O microscopio.
La doctora Eva Latorre Duque es licenciada en veterinaria, máster en iniciación a la investigación en ciencias veterinarias y doctora por la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente es postdoctoral research associate en Medical School University of Exeter, Inglaterra.
Muy buenos días, doctora Eva Latorre Duque. Bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar sobre patologías intestinales inflamatorias, la serotonina, una serie de cosas que forman parte de los últimos trabajos que han investigado y publicado en su grupo de trabajo. Para empezar, ¿qué es la inmunidad innata intestinal?
La inmunidad innata intestinal es la forma que tiene el organismo de detectar los elementos dañinos o potencialmente dañinos. Y es el primer mecanismo de defensa que activa, en este caso, el intestino para detectarlo y poder controlarlo.
¿Y qué tipo de bacterias componen el microbioma intestinal? ¿Cuál es su función?
El microbioma, hablamos generalmente de bacterias, aunque también está compuesto por virus y hongos, pero generalmente hablamos más de bacterias. Se trata de bacterias anaeróbicas que establecen una relación comensal en el intestino. Tradicionalmente su función ha sido metabólica, de producirnos una serie de vitaminas y otros compuestos que nosotros necesitamos, y también una gran función inmunológica. Por un lado, las bacterias comensales controlan el no crecimiento de patógenos y también establecen una relación con nuestro organismo de defensa. Pero actualmente estamos viendo un montón de trabajos como esta microbiota también tiene un papel en la fisiología humana, en este caso a nivel intestinal. Nos regula muchísimas funciones del organismo y se está descubriendo cómo cuando hay una desregulación o un problema con esa microbiota es cuando aparecen enfermedades que podríamos pensar en un inicio que son de tipo inflamatorio, pero también, como recientemente han de resultados de la Universidad de California, también tienen un componente neurológico, por ejemplo, ¿no? En el caso de la enfermedad de Parkinson.
¿Y cuál es la función del transportador de serotonina a nivel intestinal?
El transportador de serotonina, la función que tiene es recaptar la serotonina al interior de los enterocitos para degradarla. Por lo cual, la actividad y la función de este transportador va a regular en gran medida los niveles de serotonina. Cuanto más serotonina tenemos, más funciones serotoninérgicas se van a activar, contra menos, pues, menos funciones. De manera que el transportador es clave para mantener unos niveles adecuados.
Eva, ¿qué ocurre con el transportador de serotonina durante patologías intestinales inflamatorias?
Los resultados han dicho que cuando nos encontramos con una situación inflamatoria, por ejemplo, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, también en el colon irritable, encontramos que ese transportador está menos presente y trabaja menos. Por lo cual, esto nos lleva a un incremento en los niveles de serotonina con una exacerbación, un incremento exagerado de la serotonina que conduce a su vez a una mayor inflamación, por lo cual es una cadena.
¿Y cómo hace la microbiota para modular la actividad del transportador de serotonina?
Hemos estado dedicando nuestros últimos años. La microbiota es detectada por el intestino a través de una serie de receptores de inmunidad llamados. Hay dos grandes grupos, los NOT y los TOL-like. Y entonces, cuando una bacteria llega al intestino o habita en él, es reconocida por estos receptores que se activan. Nosotros hemos publicado recientemente con el TOL-like 2, pero también tenemos otros trabajos publicados, que al reconocer estas bacterias y activar estos receptores, se afecta al transportador de serotonina.
Eva, ¿cuál es la relación entre estos receptores y el transportador de serotonina?
Pues, por ejemplo, en el caso del TOL-like 2, que ha sido en el que más he centrado mi estudio, las bacterias gram-positivas son detectadas a través del TOL-like 2, y este TOL-like 2, tanto a corto periodo como a largo tiempo, activa diferentes rutas, pero todas conducen a una inhibición del transporte. Hay además un cambio en la expresión del transportador, se reduce el contenido de la expresión del transportador en la célula, por lo cual la célula, al expresar menos transportador, recapta menos serotonina, incrementándose los niveles. Esto nos lleva como conclusión que la presencia de más o menos bacterias en el intestino repercute directamente en la modulación de la actividad del transportador, por lo cual las bacterias de la microbiota pueden regular los niveles de serotonina. Y con esto están interfiriendo en toda la fisiología digestiva y también, no se sabe cómo, estamos trabajando en ello, cómo se relaciona con los niveles de serotonina a nivel cerebral, que están ligados pues a muchísimos efectos neuronales.
Wow, es súper interesante. ¿Podrán transformarse estos conocimientos básicos en tratamientos clínicos alguna vez?
Bueno, la verdad que nuestro estudio es de fisiología básica, pero sí que pretendemos llegar a los pacientes. La verdad es que claramente hay un gran grupo de la población que sufre problemas digestivos, tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, el colon irritable, donde hay una alteración de la microbiota y una alteración del sistema serotoninérgico, y ambas cosas están ligadas. Entonces, lo bueno o lo fácil es que nosotros podemos modular la microbiota. Entonces, si realmente conocemos cómo funciona la microbiota, podemos trabajar y jugar con ella y modificarla. Tenemos probióticos, tenemos prebióticos, tenemos antibióticos, transporte fecal, así que es un tema que podemos fácilmente intervenir repercutiendo sobre tanto la patología como la fisiología digestiva.
¿Y el uso de probióticos o prebióticos interferiría en estos mecanismos? ¿Los optimizaría tal vez?
Pues podría interferir. El problema es que no sabemos si de una manera positiva o negativa. Pero todavía hay que estudiar mucho y todavía tenemos que investigar mucho cómo funciona la microbiota y qué tipos de bacterias son más buenas para unos o más buenas para otros. Esto es como los medicamentos. Igual a uno le recetan una cosa y le va bien, pero a otro no, porque cada uno tenemos una microbiota que depende pues, de nuestro estilo de vida, de nuestra dieta, de nuestras medicaciones, por lo cual es una cosa muy delicada para trastocar. Seguramente llegaremos en un futuro a saber qué probióticos van bien para qué gente y para qué enfermedad y cuáles no van tan bien, pero bueno. Ahí estamos.
Hace un momento mencionabas a los científicos de California que encontraron evidencia de que las bacterias en el intestino intervienen en el origen de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué dicen que este hallazgo explicaría por qué la administración de determinados medicamentos como corticosteroides o antibióticos favorece el desarrollo de algunos trastornos neurológicos? Unas palabras quisiera porque es súper interesante el tema.
Bueno, y está con el Parkinson, pero también se están estudiando otras enfermedades neuronales como el autismo y demás, pero es muy interesante. La verdad que ese estudio ha encaminado a que diferentes tipos de medicamentos, como los glucocorticoides o algunos antibióticos, modulan hacia un sistema de la balanza o hacia el otro la microbiota. Y esa desregulación o ese más bacterias de un tipo que de otro, el que podría producir o inducir estas patologías.
¿Y cómo ves las nuevas técnicas de trasplante fecal que mencionaste hace un momento y qué te parece el proyecto Microbioma Humano?
Sí, bueno, el proyecto del Microbioma Humano me parece realmente fantástico, creo que es completamente enorme y además lo que decía anteriormente, cada uno tenemos un poco como nuestra huella dactilar del microbioma. Entonces, yo creo que es completamente enorme, pero abriría muchísimas posibilidades porque así sabríamos qué tipo de bacterias o qué tipo de no bacterias, qué relación entre ellas hay y qué enfermedades nos podrían producir o inducir. Por otra parte, el traspaso fecal es una técnica que está teniendo ahora mucho auge, aunque realmente sus orígenes ya datan de la medicina oriental en el siglo IV. Y bueno, puede parecer para el no experto un tema un poco escabroso, un poco escatológico, pero la verdad es que funciona, sobre todo en los casos de colitis por Clostridium difficile, que es un tipo de infección en el intestino bastante resistente al tratamiento con antibióticos, y consiste simplemente en que coger la microbiota de una persona que está sana y transferirla a otra que está enferma. O sea, visto el planteamiento, está muy bien, pero voy a lo de antes. Todavía no sabemos mucho ni el alcance que tiene la microbiota. De hecho, han cogido animales con enfermedad neurológica y le han hecho trasplante de animales enfermos, animales sanos, y al final los animales sanos, solo por el transporte fecal, desarrollaban patologías similares a los enfermos. Entonces, estoy segura que los donantes de heces para estos trasplantes están sanos, pero bueno, tenemos que seguir ahí. Parece un gran camino y es otra forma de modular la microbiota, igual que con probióticos o diferentes tipos de antibióticos. Lo que pasa es que tenemos que conocer bien qué tipos de bacterias sí, cuáles no, y sobre todo para qué patologías y para qué tipo de personas.
Clarísimo y muy entusiasta. Eva Latorre Duque, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Sí, gracias. Un abrazo. Chao.